11 de la mañana, 44 minutos, y se va a empezar a discutir la reforma tributaria en Colombia. Ya se conocen los resultados del estudio de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios sobre la reforma fiscal. Ayer hablamos con uno de los miembros de esa comisión, que ya entregó su documentación y sus recomendaciones al Gobierno Nacional sobre lo que debería ser esta reforma que se viene. Está con nosotros el viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Señor viceministro, ¿cómo reciben ustedes esas recomendaciones? ¿Van de la mano con lo que esperaban?
Luis Carlos, yo tengo que decir que todos estos elementos nos ayudan a pensar mejor una reforma social con sostenibilidad. ¿Por qué digo reforma social con sostenibilidad? Perdón. Porque nosotros estamos pensando en que tenemos que implementar unos gastos, tenemos que focalizar mejor el gasto y tenemos que tener unos nuevos ingresos. Entonces nos sirve como elementos, nos da muchas luces que también nos ha dado FEDESarrollo, nos ha dado ANIF, nos ha dado Asobancaria. Hay mucha gente pensando en qué debemos hacer para que el país sea sostenible, tenga inversión social y podamos salir de esta crisis de la mejor forma.
Uno de las más importantes recomendaciones que se ha hecho es la de ampliar la base tributaria, que haya más gente que pague impuestos. ¿Ustedes ya están pensando, ya tienen claro cómo lograr esa ampliación de la base tributaria?
Luis Carlos, esa es una conversación que usted y yo hemos tenido en otras oportunidades. En Colombia muy poquitas personas pagamos impuesto de renta. Creo que hay personas que tendrían capacidad de pagar ese impuesto, más personas, no afectar a las personas en condiciones de vulnerabilidad más altas, pero sí hay más personas que podrían entrar a tributar.
Y cuando usted, señor viceministro, plantea que hay más personas que puede tributar, ¿le da la razón o tienen la certeza las versiones de medios que hoy hablan de que los colombianos que ganen 2 millones de pesos estarán obligados a declarar rentas según el nuevo articulado del proyecto de ley?
Yo no sé dónde están sacando esa información. Una persona que se gane 2 millones de pesos no va a pagar renta.
O sea que usted desconoce y descarta que los colombianos que ganen 2 millones de pesos paguen impuestos. Perdón, declaren renta.
Paguen renta. Desconocemos que paguen renta una persona que gane 2 millones de pesos.
Pero entonces la respuesta es sí, van a bajar el nivel de requerimiento para que la gente declare renta a partir de los 2 millones de pesos?
Yo diría de dos cosas. Sí. Uno, hoy la primera persona que paga renta se gana más de 5 millones de pesos. Yo creo que una persona que se gana más de 5 millones de pesos debe pagar renta, pero también una persona que se gane menos de 5 millones debe pagar renta en Colombia. Y declarar renta, es decir, mostrar sus ingresos, creo que al final, lo que uno debería llegar, que no va a ser en esta reforma, es que todos los colombianos declaremos nuestros ingresos, sean 1 peso o 1.000 millones de pesos. Todos deberíamos poderle decir al Estado, para que tenga mejor información, cuáles son nuestros ingresos.
Entonces, usted dice, a la pregunta específica, si una persona de más de 2 millones de pesos debería declarar renta para esta reforma tributaria, ¿cuál sería su respuesta para esta?
Mi respuesta es que debería. No sabemos si va a quedar así, pero sí debería declarar.
Debería declarar, no necesariamente pagar. Eso todavía no está claro.
No, eso sí soy muy claro. Una persona de 2 millones de pesos no va a pagar renta.
Claro, eso está entendido. Pero también usted dice, una persona que gane más de 5 millones sí debería pagar algo de impuesto de renta.
Claro, una persona que gane 4, yo estoy convencido de que debe pagar renta.
Sí, claro. 4. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Sobre las recomendaciones de un impuesto de valor agregado que le llegue a más bienes, que le pegue a más bienes, ¿qué piensa usted?
Yo les diría dos cosas. El presidente ha sido muy claro que la canasta básica familiar no puede quedar grabada. Los alimentos de la canasta básica familiar no pueden estar grabados. Que no pueden estar grabados los servicios esenciales. Porque nosotros a veces no entendemos qué es la canasta familiar. La canasta familiar son bienes y servicios. Bienes como la carne, el huevo, la leche, los cereales, no van a pagar IVA. Servicios como la salud, la educación, toda la administración pública no van a pagar IVA. Lo que estamos diciendo es, si hay unos bienes que hoy no pagan IVA, que puede entenderlos uno como suntuarios que deberían pagar IVA. Pongo un ejemplo, el jamón serrano debe pagar IVA. Una persona que come jamón serrano tiene la capacidad de pagar IVA. Las nueces pueden pagar IVA. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Hay unos elementos que pueden entrar a pagar IVA y otros que el presidente ha sido muy claro en que no van a pagarlo.
Señor viceministro, dos cosas muy importantes. El tema del IVA, obviamente las dos fuentes de esta reforma tributaria claramente tienen que ser las de siempre, renta e IVA. El IVA que hoy se paga el 5%, ¿lo pasarán a 8% o 10 o 12 como advirtieron los expertos?
Nosotros estamos analizando todas las posibilidades. Habrá bienes que no tendrán modificación, habrán bienes que tienen modificación. Ese resultado final todavía no está. Estamos terminando de construirlo con toda la información. Pero si ustedes miran lo que decía la comisión de expertos es todo debería llegar en algún momento a pagar el 19. Lo que nos dicen es no lo puede hacer de un solo golpe porque afectaría las finanzas de la gente menos favorecida y por eso tiene que haber gradualidades. Pero los expertos nos dicen, debería tener un universo mucho más grande de bienes grabados, pero hágalo de una forma gradual.
Doctor Londoño, con los buenos días, le saluda William Calderón. A propósito de ese grupo de expertos, ayer conversamos con uno de ellos, con el doctor Brian Arnold, y él hacía referencia a un riesgo que enfrenta el gobierno con esta reforma tributaria, y es que tiene que caminar por un filo muy peligroso, porque requiere los recursos, pero no puede apretar mucho a los colombianos porque puede estancar el crecimiento, la recuperación económica que necesita el país en momentos de pandemia. El gobierno que suponemos tiene claro esa dicotomía a la que se enfrenta, ¿qué estrategias va a enfrentar para no frenar la recuperación económica?
William, usted tiene toda la razón en lo que nos pregunta y es, por eso tenemos que calibrar muy bien todas las decisiones que se tomen. Tenemos que proteger esa canasta básica familiar. Tenemos que proteger a las empresas que tuvieron un golpe muy duro a raíz de la pandemia. Tenemos que proteger los ingresos de las personas. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio para poder decirle a los colombianos, vamos a salir de esta, vamos a poder continuar con la inversión, vamos a continuar con los programas sociales, pero no vamos a afectar la caja de cada uno de ellos de una forma significativa.
Señor viceministro, vamos con cosas concretas para aclararle a la audiencia esta expectativa de reforma tributaria. Entonces, no las personas que ganan 2 millones de pesos no van a declarar renta.
No van a pagar renta.
Ah, bueno, ojo que ahí está un diablillo, ¿no? No van a pagar renta, pero sí se ampliará a que declaren renta, ¿de acuerdo?
A que nos manifiesten su información, sí.
Sí, viceministro, siga.
No. Lo que yo digo es importante que el Estado tenga la información de los contribuyentes. Es importante que más personas demos la información de nuestros ingresos. No van a pagar las personas que se ganan 2 millones de pesos.
Sí, no. Pero pagan, sí declarar. No pagan, sí declaran, exacto.
Esa es la idea.
Perfecto, aclarado. Las personas que ganan 2 millones de pesos tendrán que declarar renta, lo cual no quiere decir que van a pagar. Ahora, pasemos al tema del IVA. La canasta familiar, muchos productos que hoy pagan 5%, ¿cuánto empezarán a pagar o cuál es la propuesta para el próximo año? ¿8 o 10?
No tenemos esa respuesta en este momento.
Viceministro, sobre las exenciones tributarias, los incentivos, el tope de deducciones, todo lo que tiene que ver con los aportes privados a pensión y salud, las cuentas preferenciales, las AFC, esto, ¿qué nos puede adelantar sobre el articulado que están trabajando y que le van a meter el diente a estas exenciones tributarias?
Fernando, ¿usted quiere que yo le cuente una reforma que todavía no tenemos lista, que estamos terminando de ajustar? Está abusando, Fernando.
Pero es que usted nos dijo que la radicaban el 23, o sea, el martes.
Nos quedan, no la vamos a radicar el 23, nos quedan unos días para ajustarla.
¿Cuándo la van a radicar, viceministro?
Esperamos, la próxima semana estamos corriendo, pero todas estas detalles son los que tenemos que afinar.
¿La van a llamar reforma tributaria o le van a poner otro nombre?
No es una reforma tributaria, como les decía, tendrá otro nombre, pero no es por semántica, sino porque tenemos una focalización del gasto, mantener unos gastos que creamos en pandemia, que creemos son importantes, todo lo que tiene que ver con el ingreso solidario, que creemos que fue una política exitosa y la queremos mantener. Entonces es una reforma realmente social que busca equidad y que busca sostenibilidad.
¿Será un ajuste social tributario?
Un ajuste social con nuevos ingresos tributarios.
Señor viceministro, como siempre, mil gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, muchas gracias y que esté muy bien.
Gracias, 6:56. No, profesor Guiano, usted le sacó un montón con ganzúa, pero le sacó un montón, profe. No, venga con eso.
Es que es un valiente. El viceministro es yo lo habíamos dicho aquí, es un torero tremendista. Él sale, pero trata de torearnos y obviamente guardarse las cosas fundamentales que se van a conocer el martes o el miércoles. ¿Sabe qué me preocupa, Luis Carlos? Me preocupan, señor, cuatro cosas. Sí. Uno, es que los expertos recomendaron meterle la muela a los aportes privados a pensión y salud. Esas deducciones se van a eliminar, eso dijeron los expertos. Dos, ¿usted tiene cuenta AFC? Esas que usted iba guardando para la cuota inicial del apartamento, las cosas, esas cuentas no tenían beneficios. Entonces, cuentas preferenciales de ahorro AFC también se les va a quitar el beneficio, porque, dicen los expertos, los países de la OCDE, esto no existe. Entonces, hay que ponerlas a tributar. El tercer punto, intereses hipotecarios en la adquisición de vivienda. Yo no sé qué dirá el ministro Malagón sobre este tema. Los expertos dicen, no vemos con buenos ojos otorgar beneficios por el pago de intereses hipotecarios. Y recomiendan también que aquí puede haber una fuente de ingresos. Definitivamente, Luis Carlos, hay que mirar con lupa el articulado, pero los aportes privados a pensión, las cuentas preferenciales de ahorro y los intereses hipotecarios pueden ser gravados.
6:58, esto es la FM, las noticias como son.